En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Un poco más. Bienvenidos al partido de la una, un día más. Gracias a todos por seguirnos, ya sea a través de la radio, de la TDT, de internet, de nuestras aplicaciones móviles o a la hora que mejor os venga a través del podcast del programa. Sufrió, pero ganó el Real Madrid frente al Atleti de Bilbao en una noche en la que volvieron a lucir Kroos y Modric, en la que Courtois salvó el empate en el minuto 91 y en la que Benzema anotó su tercer doblete de la temporada. El francés ejerce de león, quedó a tres el gato y ya suma 10 goles esta campaña. Hoy llega el turno para el Barça, que recibe a la Real Sociedad a las 9 en punto de la noche. Y hoy se juegan nada menos que 26 eliminatorias de Copa con 6 equipos madrileños en liza, entre ellos el Atlético de Madrid. Ayer el Leganés pasó de ronda con mucho sufrimiento y en la prórroga frente a un tercera, el Ourense. En un momento estamos con todo ello, pero antes, David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Muy buenas.
El gobierno abre la puerta a restricciones más drásticas en Navidad.
El ministro de Sanidad va a analizar esta tarde la situación con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. El aumento en los contagios de los últimos días ha llevado al presidente Pedro Sánchez a lanzar esta advertencia.
Si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa duda de que el gobierno de España propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer ese plan de Navidad. Porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia.
Tenemos las primeras reacciones en la política regional. El delegado del gobierno, José Manuel Franco, en Telemadrid, en el 120, ha apoyado esa llamada de Sánchez a la responsabilidad.
Si los ciudadanos madrileños y españoles en general no dan un paso más, un paso adicional en esta responsabilidad, nos podemos encontrar en enero efectivamente con una tercera ola, y eso ya sería muy grave.
Estamos a la espera de la valoración del vicepresidente Ignacio Aguado, que comparece hasta ahora tras el Consejo de Gobierno. Sí tenemos la del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
La playa está ahí, la playa está muy cerca, ya la estamos viendo. Por tanto, lleguemos a la playa, aunque sea a costa de pasar unas Navidades muy diferentes a las que estamos acostumbrados a pasar.
Entre tanto, las farmacias madrileñas esperan instrucciones sobre los test de antígenos.
Según la Consejería de Sanidad, 2.300 ya han recibido cursos de formación para hacer esas pruebas que el Ministerio ve con buenos ojos, pero siempre en cribados masivos en áreas con una incidencia elevada del coronavirus. Como por ejemplo la de Andrés Mellado en Madrid capital, las farmacias de la zona están ya preparadas y tienen demanda, según nos han contado esta mañana.
La población los demanda, quiere saber si puede juntarse con sus padres, abuelos y demás, están dispuestos a pagarlo y el beneficio redunda para todos.
Pues luego te escuchamos con mucha atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A vosotros.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo más sustancial del deporte que debéis conocer a esta hora. El Real Madrid sufrió para derrotar anoche al Atleti de Bilbao, y eso que los vascos jugaron casi 80 minutos con 10. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, desde el minuto 13 se quedaron sin Raúl García, expulsado justamente. En ese momento el Athletic se vino atrás, se cerró y al Real Madrid le costó encontrar los espacios en el entramado defensivo del conjunto vasco. Los destellos de calidad de Kroos, Benzema y Courtois, salvando el empate en el último instante, hicieron que la victoria al final se quedara en el Di Stéfano. Zidane no rotó y al equipo se le vio algo más espeso que en los partidos anteriores. Ahora un poquito más de descanso para el partido el próximo domingo en Eibar.
Eso en Liga, porque en lo que es en la Copa, el Atlético ha viajado esta mañana hacia Mallorca para enfrentarse al modestísimo Cardassar, y como es lógico, Simeone se ha dejado en Madrid algunas de sus estrellas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se ha desplazado el técnico argentino a 19 futbolistas hasta Mallorca. Se quedan en Madrid Oblak, Trippier, Savic, Coque, Carrasco, Llorente, Joao Félix y Suárez, además de los que están lesionados, como Jiménez, Herrera y Diego Costa. Es un día propicio para observar a los que menos minutos tienen y el debut del meta croata Ivo Grbić, que hoy será titular.
El Getafe es el último de nuestros primeras en entrar en liza. Será mañana en Azcoitia frente a la Naitasuna. Suponemos que con rotaciones en el 11 y con la necesidad de reemprender el vuelo tras su mala racha en Liga. Esther Juaranz, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues todo apunta a eso, a que José Bordalás dará minutos a esos jugadores menos habituales en Liga para ese compromiso copero. Un partido importante porque recordemos que el año pasado los azulones quedaron apeados de la competición en primera ronda. El de la Naitasuna será la antesala del choque ante el Cádiz el domingo, en una semana que se antoja clave para que el Getafe empiece a remontar el vuelo.
El Leganés fue el primero de los nuestros en clasificarse para la siguiente ronda. Lo hizo frente a un tercero, el Ourense, y con mucho sufrimiento, con un gol de Sergio González en la prórroga. Y esta tarde, ¿qué nos espera? Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nos espera el partido del Alcorcón, que inicia su andadura en esta Copa del Rey, una competición fetiche para ellos. Lo hace a una hora un poco inusual, a las 3:30 de la tarde de un miércoles laborable en la localidad asturiana de Villaviciosa, ante el Club Deportivo Lealtad. Allí está Carlos Rodríguez, que nos va a contar el partido a partir de las 3:30. Y ya para la tarde quedará el resto de la jornada. A las 7 el Fuenlabrada juega en el campo del Atlético Baleares con 400 espectadores en la grada. A las 7 de la tarde aquí en Madrid el Inter debuta en la Copa ante el Linares. Tenemos cita hoy en el partido de la una con el entrenador interista Alfredo Santaelena. Y a las 7:30 de la tarde el Rayo Majadahonda cerrará la jornada por hoy ante el Yeclano. Mañana turno para el Navalcarnero Badajoz y para el Rayo Vallecano, que juega en el campo del Club Deportivo Teruel.
En fútbol femenino, el Atlético de Madrid se clasificó para octavos de final de la Liga de Campeones tras derrotar al Servette suizo por un rotundo 5-0. Habla la colombiana Lacy Santos, que ayer marcó su primer tanto en Europa.
Mucha alegría, mucha emoción. Marcar siempre es lindo y cualquier futbolista, obviamente, marcar en esta competición tan importante significa mucho. Para mí me llena de mucha motivación y muchas ganas de seguir trabajando más duro.
En baloncesto, el Real Madrid se impuso al Panathinaikos en Atenas por 93-97. Lo hizo en la segunda prórroga, en una noche mágica de Abalde, líder de su equipo en el día de su 25 cumpleaños, junto a un inconmensurable Tavares. Además, hoy conoceremos a Pepe López, un joven piloto madrileño que se ha proclamado por segunda vez campeón de España de rallies. Tiene por delante un espléndido futuro, tal vez el año que viene ya le veamos en el Mundial. 1:08, en un momento estamos con los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani, un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá. Lovetani.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 9 minutos, arrancamos el partido de la una con el triunfo del Real Madrid sobre el Athletic Club de Bilbao en Valdebebas, en el Di Stéfano, por 3-1. Todo se decidió en los últimos segundos del partido. Pudimos pasar del 2-2 al 3-1 blanco, así lo contamos en Onda Madrid.
Cuidado, Mikel Vesga, espérame, se mete solo, chuta Courtois, qué paradón. Qué mano acaba de sacar Courtois, el chutazo de Mikel Vesga, se metió solo por la parte derecha del área. El segundo ataca el Real Madrid, sale a la contra Karim Benzema. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Karim Benzema! Pusimos casi el 2-2, pero al final marcó Benzema, Real Madrid 3, Atlético 1.
En el 92, con ese gol de Benzema, se acabó el suspense. 3 puntos para el equipo blanco, cuarta victoria consecutiva, tercera en la Liga, empata a 26 ahora con la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, pero el Atlético tiene 2 partidos menos. En Villaviciosa, en Asturias, porque va a contaros esta tarde el Lealtad al Corcón, que comienza a las 3:30 de la tarde, está Carlos Rodríguez, que anoche estuvo en el Di Stéfano. Carlos, vaya sufrimiento, y eso que el Athletic jugó con 80 minutos con uno menos.
Sí, totalmente. Fíjate que, curiosamente, el que teóricamente debía de haber sido el partido no sencillo, pero quizá más asequible por aquello de ver que el rival se quedaba con uno menos desde el minuto 13 de partido, bueno, pues podría haber, entendiéndose que esto era una ventaja clara para el Real Madrid, podría haber sido un partido más plácido, pero no, la verdad es que fue mucho mejor el fútbol, mucho más completo, dominaron, sometieron mucho más los merengues al Atlético de Madrid o al Borussia o incluso al Sevilla que ayer, que lo pasaron en algunas fases del partido, no diría yo que muy mal, pero lógicamente no consiguieron doblegar de forma fácil a un equipo mermado por esa expulsión de Raúl García, así que bueno, creo que es un aviso para Navegantes del Toro, para que nadie piense que después de esos 3 partidos fantásticos la cosa va a ser coser y cantar. Esto es muy largo. Yo creo que el equipo acusó en determinados momentos cierta espesura también, teniendo en cuenta que Zidane no rotó, porque solamente metió el cambio obligado de Valverde por Casemiro y repitió con el resto de futbolistas, los mismos que jugaron el derbi. Y por ahí, bueno, pues ya veremos cómo le va llegando la plantilla para lo que tiene que afrontar, porque son muchos partidos y a día de hoy muy pocos jugadores.
Más atascado, más espeso, efectivamente, que en partidos anteriores. El Real Madrid al final al menos se llevó los 3 puntos. Le preguntaban a Zidane, entre otras cosas, vamos a escuchar un resumen de lo que dijo anoche, el sufrimiento pasado, a pesar de que el Atlético había estado con 10.
Normalmente cuando tienes un jugador más tiene que ser más fácil, pero no, yo creo que ha sido más complicado, nos precipitamos un poco más. Te digo que eso es el cuarto partido consecutivo ganando y eso es mérito de los jugadores, porque al final es un partido merecido.
¿Usted cree que Benzema es el mejor delantero francés de la historia?
Bueno, para mí sí. Para mí, porque además es lo que está haciendo, es lo demuestra y está jugando en el Real Madrid de mucho tiempo, los partidos, 500, más de 500, los goles. Su palmarés, lo que ha hecho, habla por sí mismo, lo está demostrando. Para mí es el mejor, sí, está clarísimo.
¿Ha sufrido usted y el equipo más de lo que presumía con el 2-1 a favor?
Sí, bueno, hemos sufrido, jugamos de verdad los 3 últimos partidos de minuto 1 hasta el final muy bien. Hoy, bueno, hemos tenido más dificultades, son 3 puntos y a casa y nada más, pero al final era importante sumar cuando no se juega bien.
Llamativo lo que comentabas tú, Carlos, en torno a la alineación. Decíamos ayer, rotaciones contenidas, ¿no? Rotaciones nulas, porque sí. Casemiro no podía jugar, estaba sancionado. Entró Valverde, aunque jugó con doble pivote, con Kroos, Modric y Valverde en la media punta. No sé si esa es la mejor posición para el futbolista uruguayo, y la duda es esa. Es verdad que hay mucha gente todavía fuera del equipo por diversos problemas, pero sí que me dio la impresión de que el equipo empieza a acusar el cansancio, la acumulación de partidos, ¿no?
Lógico, ayer, bueno, contó en la segunda parte con Asensio y con Rodrigo, además de Isco, que quizá fue lo más novedoso.
Sí.
Pero bueno, sí, Asensio y Rodrigo sí podemos decir que están dentro de ese cupo de futbolistas con los que cuenta Zidane. Hablamos de, pues eso, los 11 de ayer, más Casemiro cuando estaba 12, 13, 14 con Isco y con Asensio, perdón, y con Rodrigo, porque Isco la verdad es que cuenta poco y lo de ayer yo creo que casi fue una anécdota. Más luego, cuando se incorpore Eden Hazard, será el 15º.
Odegaard.
Cuando se incorpore Odegaard, el 16º. Y poco más. Luego el resto ya seguramente lo van a ir dando los partidos, las sanciones, las lesiones, pero a día de hoy está claro que de primeras no creo que haya muchos más de 15, 16 jugadores para Zidane.
El partido quedó marcado por la expulsión de Raúl García en el minuto 13. Creo que se la buscó él, sinceramente. Echó todas las papeletas posibles y al final vio las 2 amarillas, lo cual, lógicamente, fíjate que incluso pudo venirle mal al Madrid, fíjate lo que te digo, ¿eh? Porque estaba presionando muy arriba al Atleti, muy arriba, pero no sé cuánto tiempo hubiera podido aguantar ese ritmo, y sin embargo al perder un hombre se echó atrás y al Real Madrid le está costando mucho atacar a los equipos replegados, ¿eh?
Sí, no, ha pasado esta temporada, pasó con el Cádiz, por ejemplo, pasó con el Deportivo Alavés, aunque es verdad que el Alavés le fue a buscar un poquito más arriba y fue un planteamiento algo distinto al del Cádiz, pero bueno, le pasó con el Shakhtar, los dos partidos, tanto el de Ucrania como el de Madrid, un equipo bien metido, bien cerrado atrás y esperando errores en el centro del campo para salir a buscarles a la contra. Esos partidos se le han enquistado mucho al Real Madrid esta temporada y bueno, ayer fue una buena prueba de ello, ¿no? Lo que pasa es que este Athletic de Bilbao pues tampoco tiene demasiado gol y es verdad que ayer lo poco que tuvo, ahí está Courtois dando puntos otra vez y demostrando que un portero de equipo grande como el Madrid tiene que estar también para estos asuntos.
Se habló de polémicas, del penalti de Carvajal sobre Iñaki Williams, de una mano de Capa que también pudo ser perfectamente indicada como penalti, pero que el árbitro Gil Manzano en este caso no lo consideró. Buen partido de Modric una vez más, que sigue en su buen nivel. Y Benzema que sigue muy inspirado de cara al gol, menos mal, porque prácticamente es la solución habitual del Madrid, otra vez de cabeza, por cierto.
Sí, otra vez de cabeza. El primero de Benzema, que fue el 2-1, que fue el que un poco puso las cosas en su sitio después de un centro magnífico desde la banda derecha de Carvajal. ¿Sí? Y bueno, pues ahí está Karim, ¿no? Demostrando otra vez que, bueno, como decía Zidane, no sé si es el mejor delantero de Francia de todos los tiempos, desde luego del momento para mí sí lo es, sin ninguna duda, desde hace ya bastantes años además. Y evidentemente es el futbolista diferencial de este Real Madrid. Yo creo que ha crecido muchísimo desde que se fue Cristiano Ronaldo. Probablemente la sombra de Cristiano era muy alargada y quizá le tapaba demasiado. O a veces él consideraba que debía jugar a lo mejor más para Cristiano en función del juego del portugués. Y cuando él ha asumido ese liderazgo y sabiendo que es la referencia auténtica del Real Madrid en ataque, se ha destapado como el futbolista vertebral en ataque. Vamos, sin Benzema ahora mismo del Toro, pues el Madrid, bueno, ya se ha visto, ¿no? Tiene unos problemas tremendos para hacer gol cuando no está Benzema, mucho más.
Este es Karim Benzema, anoche con los compañeros de Movistar, hablando de su lectura del partido y de que el equipo, es eso, un equipo en este momento.
Partido, creo, muy importante para nosotros en casa, que trabajamos todos juntos, atacamos, defendemos como un equipo. Y cuando estamos en este nivel, sale la cosa buena para nosotros. Creo que este partido fue la paciencia para ver un espacio y hacer el gol. Creo que con esta mentalidad, hacemos buenas cosas.
Ese pase de espalda en el centro del campo en la primera parte.
Sí, bueno, es una acción que, ¿cómo te puedo decir? Que yo veo el fútbol así, a veces sí lo puedo hacer. Puedo hacerlo, lo hago, porque después casi acción de gol. Lo hago si es necesario. Estamos bien. El más importante es la cabeza y la mental. Y con la mentalidad, luego podemos hacer este partido.
Próxima cita, Leibar, el fin de semana. Recupera a Casemiro, pero me da que poco más, Carlos, ¿no?
Yo creo que poco más, sí. Vamos a ver cómo van evolucionando. Desde luego, para Eden Hazard, sería magnífico que ya pudiera contar con él la semana que viene contra el Granada, en el partido que tiene entre semana o en el último del año contra el Elche, que ese sí que tiene más opciones de llegar. Pero los dos, o los otros tres, Odegaard, Mariano y Jovic, bueno, veremos a ver cómo entrenan durante la semana. A lo mejor alguno llega, no para ser titular, evidentemente, pero sí para completar la convocatoria, que recordemos, últimamente Zidane tampoco las está agotando, porque ayer fueron 20, otros días son 19, 21, en cualquier caso nunca llega al tope de los 23-24.
En el entorno del Real Madrid, ayer os lo contaba Carlos, se habla de esa famosa lona que han colgado aquí en un edificio cercano al Bernabéu, 50 metros de alto, 20 de ancho, con el rostro del candidato a la presidencia del Barça, Joan Laporta, con ese mensaje de ganas de volver a veros, se supone que los madridistas, así lo explicó Laporta y así hablaba de Florentino.
Tiene un punto de ironía, es sutil, yo creo que es una acción hábil.
Pero ¿no lo ve usted un tanto un gesto provocador que esté tan cerca del Santiago Bernabéu?
Sin ánimo de ofender y con el ánimo de promover nuestra candidatura en Madrid, no busquéis otro sentido porque no lo hay. Florentino seguro que se lo ha tomado con deportividad. Siempre hemos tenido una relación cordial, de concordia institucional, y además sé que en fin, que incluso estas cosas se las puede tomar con sentido del humor.
O sea, que al revés sería igual, ¿no? Si Florentino pusiera un cartel cerca del Camp Nou, usted se lo tomaría así.
Bueno, lo tendría que ver, pero en cualquier caso me lo tomaría con sentido del humor.
Sabes que en el edificio vive el padre de Bertín Osborne, famoso madridista.
Sí, sí. Correcto.
Bueno, hay que tomárselo como lo que es, no
sí,
hay
hombre,
que...
Le va a costar un dinero también, ¿eh? Son
40.000 euros, ¿no?
El mesecito de lona a la puerta, o sea que bueno...
Que les va a pagar buena parte de la obra los del edificio, también te digo, ¿eh?
Vamos, evidentemente, de eso se trataba, por otra parte.
Bueno, estás en Villaviciosa y en Asturias porque a las 3:30, en poco más de 2 horas, juega el Alcorcón. ¿Qué tal día tenéis? ¿Cómo es el campo, el Escaleyes?
Bueno, típico norteño de Asturias, está lloviendo a mares, no es ni siquiera orbayu, esa fina lluvia que nosotros llamamos calabobos,
¿sí?
O en el País Vasco sirimiri. Aquí no, hoy llueve bien, con ganas, y bueno, el campo, a pesar de que no va a tener público, con lo cual tampoco es muy relevante, es un campo muy pequeño, tiene una tribuna principal que, bueno, no tendrá capacidad para más de 800.000 personas, y luego el resto de espectadores, habitualmente me contaban, se colocan alrededor del perímetro del césped, ¿no? Es de césped natural, eso sí. Claro, sería un sacrilegio aquí en Asturias, sí, que fuera de otra forma, pero más allá de eso, bueno, es un campo, un estadio muy modesto, lloviendo mucho durante todo el día, durante toda la mañana, así que el terreno de juego va a estar muy blando, vamos a ver cómo drena, espero que drene bien porque no ha parado de llover, y desde luego si sigue lloviendo mucho, pues va a ser un problema el terreno de juego porque se va a poner muy pesado, pero bueno, en cualquier caso, creo que no va a ser fácil para el Alcorcón del Toro porque bueno, el equipo de Anquela yo creo que tiene la mirada puesta en otras batallas, que es la Liga, y salir del pozo, sí, de los puestos de abajo, y hombre, es un equipo de segunda B, ¿eh? O sea que cuidado con el Lealtad, que tampoco es un equipo como para tenerle en poca consideración.
Mira, ayer el Leganés contra un tercera y pasó, claro, en la prórroga, ¿eh? O sea que aquí todo cuesta mucho, Carlos, todo cuesta mucho. Pues no, te escuchamos a partir de las 3:25 a través del 106.0 de la FM aquí en Onda Madrid. Ofrecemos el partido íntegro entre el Lealtad y la agrupación deportiva Alcorcón. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Antes de ir con la Copa, vamos a acabar con la Liga, porque hoy juega el Barça, juega frente a la Real Sociedad a las 9 de la noche en el Camp Nou. Es un partido complicado para el Barça, ¿eh? La Real, aunque va con algunas bajas, no está Silva, por ejemplo, pero al Barça le está costando todo mucho, y muy pendientes de ello tanto el Atlético como el Real Madrid, Bonilla.
Sí, porque ahora mismo hay 9 puntos que separan a la Real Sociedad con 26 y al FC Barcelona con 17. Los donostiarras son líderes, los blaugrana octavos, e intentando remontar posiciones en la tabla para pelear por el título. Ronald Koeman tiene las bajas de Dembélé, Ansu Fati, Sergi Roberto y Piqué, y se ha caído de la convocatoria Junior Firpo. Esta noche, si Messi anota un gol, puede igualar los 643 tantos de Pelé anotados con un solo equipo. Por eso, se le preguntaba ayer a Ronald Koeman por las cifras de Lionel Messi en el FC Barcelona.
Bueno, claro que quiero que el equipo juegue mejor y sobre todo que logra mejores resultados en el campeonato. Yo creo que eso es lo más importante. Hemos tenido cosas en contra, tema de lesiones, gente importante, gente sobre todo arriba con diferentes condiciones que tenemos. Entonces siempre hay un cierto influencia, pero yo creo que tenemos que ser más regular, que hemos demostrado hasta el día de hoy. Estas cifras son impresionantes. Yo creo que no vamos a tener un jugador más en este club que ha dado tanto efectividad a este club. Yo creo que es por eso es el número uno. Bueno, son cifras, no sé cuántos hat-tricks ha marcado, que yo creo que sí, es una vez más es increíble que ha hecho para este club.
La Real Sociedad cuenta con las bajas de Moyá, David Silva, Elustondo, Gridi y Sangali. Y Manolo Alguacil está ilusionado, quiere sacar algo positivo, piensa que pueden incluso ganar en el Nou Camp, y dijo esto sobre Lionel Messi.
Pues yo sigo viendo al mismo Messi de siempre, al que marca diferencias, al que es el mejor de la Liga. Y bueno, y lo único que le está faltando es el acierto de cara al gol. Pero como he dicho con el tema de Antoine, lo que le está faltando es estar acertado y está muy cerquita. Por eso he dicho antes que como despierten estos dos, no va a haber equipo que pueda frenar al Barcelona.
Necesitan jugar para mostrar lo que valen dentro del campo, no hay otra manera de demostrar. Juega el Atlético de Madrid, no juegan nombres, sino juega el Atlético de Madrid. Cuando juega el Atlético de Madrid hay que representarlo de la mejor manera posible.
Con rotaciones, el Atlético de Madrid juega a las 7 de la tarde en San Lorenz de Cardassar, allí en Palma de Mallorca, frente a un equipo muy modesto, recién ascendido a la tercera división. Se espera la presencia de Rafa Nadal en el palco presidencial. Hará el saque de honor Virginia Torrecilla, que es natural de Calamillor, un pueblo muy cercano a donde se disputa hoy el partido. Campo muy modesto, césped artificial. Allí ha viajado el Atlético de Madrid sobre las 10 de la mañana, Bonilla, con ausencias importantes como era de prever.
Sí, Diego Pablo Simeone quiere dar descanso a varios de los futbolistas que han venido cargados de partidos en los últimos encuentros. Hombres como Oblak, Trippier, Savic, Coque, Carrasco, Llorente, Joao Félix y Luis Suárez se han quedado en la capital de España, al margen evidentemente de los hombres que están lesionados, caso de Jiménez Herrera y Diego Costa. Por lo tanto, como bien has comentado en el día de hoy, va a ser día para los menos habituales y para que otros que incluso ni han debutado con el Atlético de Madrid tengan sus primeros minutos con la camiseta rojiblanca.
Así que esperamos, por ejemplo, a Gerbich en la portería. No sé yo lo de Saponjic, porque el año pasado contra la Cultural Leonesa jugó a partir del minuto 60.
Sí, yo tampoco lo tengo muy claro lo de Saponjic. Algunos compañeros dan titular al jugador serbio.
Y otros no.
Y otros no, evidentemente. Yo no lo tengo tan claro que vaya a jugar Saponjic en el día de hoy. Lo de Gerbich está claro. Sí, sí. Ivo Gerbich va a ser titular en el día de hoy. Recordemos que es un portero de 24 años, que es internacional por Croacia y que tiene contrato todavía varios años más con el conjunto del Atlético de Madrid y se le ha traído como sustituto de Jan Oblak, pero todos dicen que es un grandísimo portero. Así que en el día de hoy vamos a tener la posibilidad de verlo en un partido. El resto, pues vamos a ver con Bersálico, que yo creo que va a ser titular en banda derecha después de la
primeros minutos.
Sí, esta temporada no había debutado porque recordemos que tuvo que realizarse una artroscopia en su rodilla. En el centro de la zaga creo que Felipe y Hermoso van a ser titulares. Veremos en la izquierda si entra Manu Sánchez, el jugador, el canterano del Atlético de Madrid, que recordemos tiene ficha con el primer equipo. Manu Sánchez o Lodi, ese puede ser también uno de los...
De
las dudas que pueda tener Diego Pablo Simeone. En el medio campo, Torreira y Condoglia yo creo que son claros. Vitolo en un carril seguro. Veremos si por el otro entrará Saúl o puede entrar incluso Correa. Y en punta de ataque, vamos a ver si Correa, los dos podrían entrar en ataque. Si entran ellos dos en ataque, seguramente que Lemar estaría en una de las bandas en el centro del campo.
Podría estar Saúl, por tanto, en el 11. Veremos a ver si lo hace o no lo hace. Falto de confianza, pero le defendió a capa y espada el Cholo Simeone en la rueda de prensa previa.
No está pasando su mejor momento, pero no tengo ninguna duda que para nosotros es un jugador importantísimo, el cual ha competido desde que de joven lo hemos insertado dentro del equipo de una manera brillante. Ha sido importante todos los años para el equipo y este no será un año diferente. Está trabajando en consecuencia de mejorar y es cabeza dura, es fuerte, es duro y seguramente en poco volveremos a ver al Saúl que todos conocemos, porque es muy importante para nosotros y para la selección española también.
Sobre los gestos extemporáneos de algunos jugadores cuando se retiran del terreno de juego, los desplantes, el Cholo confirma que esto ya se ha hablado en el vestuario.
Hace 9 años que estamos acá en el club, nos conocen, lo que tengamos que hablar y lo que tengamos que proponer, ya sea el futbolista para con el entrenador y el entrenador para con el futbolista, lo hablamos siempre de puerta para adentro. Entendemos que la mejor manera de resolver situaciones es hablando y obviamente hablamos, claro que hablamos.
Y en el San Llorente de Cardasar te puedes imaginar, Bonilla, hoy es fiesta nacional. Solo va a haber 305 espectadores en el campo por el motivo de la pandemia y solo son 100 socios, 50 periodistas y 150 chavales y entrenadores de la cantera. O sea que prácticamente el campo va a estar vacío. Sí, va a estar, decíamos antes, está previsto Rafa Nadal en el palco presidencial. Y ayer el entrenador Miguel Ángel Tomás estuvo aquí en el partido de la una, habló con los jugadores para darles la charla en el último entrenamiento. Y merece la pena escucharlo así.
Llegó el día previo, ¿no? Partido que todo el mundo está catalogando de nuestras vidas, ¿no? Partido que todo el mundo nos dice que debemos disfrutarlo compitiendo al 100%. Estábamos muy satisfechos del día de sorteo cuando nos tocó el Atlético de Madrid, ¿no? Se catalogó del gordo, era el gordo, el equipo con de mayor renombre, de mayor peso a nivel nacional e internacional, pero también era el gordo a nivel deportivo, el equipo que seguramente nos va a exigir más deportivamente hablando y más a sabiendas de las características y de la esencia y el espíritu de este equipo. Espíritu de este equipo al cual yo creo que nosotros muchas veces hemos apelado, ¿no? Su entrenador no entiende de partidos amistosos, como hemos hablado muchas veces nosotros también. Mañana van a venir a regalarnos nada, disfrutarlo. Yo creo que nuestro disfrute está que mañana a las 9, pues tengamos la conciencia tranquila de haberlo dado todo, ¿no?, y haber competido al 100% y ver realmente dónde está nuestro límite. Yo creo que el auténtico regalo de este partido va a ser, ¿no?, cuando volvamos a nuestra realidad, empecemos a recordar este día y este momento.
Gran admirador del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, el entrenador del San Lorenzo.
Para estos equipos, la verdad es que es algo realmente especial, inolvidable. Y lo malo es lo que tú has comentado anteriormente, que no pueda ir mucho público porque arreglaría, económicamente hablando, mucho la situación de estos equipos, no solo ya del Cardassar, sino de otros tantos que en esta eliminatoria copera se miden a equipos de primera y segunda división.
Y confianza en las justas, que está lo de León ahí. Muy cerquita. El año pasado se adelantó con un gol de Correa en el 62, le empataron en el 83 y Sergio Benito, un chaval de la cantera del Rayo, en el 108 les mandó para casa.
Sí, haciendo mejor dicho internacional al portero de la Cultural León ese recuerdo, sí. Pero el Atlético de Madrid cayó eliminado a las primeras de cambio, evidentemente un club como el Atlético de Madrid no se puede permitir este tipo de circunstancias.
Y una última frase, la del Cholo Simeone sobre el Chelsea, que no le habíamos escuchado. El Chelsea que, por cierto, ayer perdió 2-1 con el Wolverhampton, vi el partido completo, no me dio mucho miedo el Chelsea, no jugó un gran partido, iba ganando con un gol de Giroud.
Han dado muy dubitativo. Hace buenos partidos, con otros menos.
Dos derrotas consecutivas, lleva ahora, sí. Un gol de Giroud y luego le dieron la vuelta con dos goles de los portugueses, de Podence el primero, de Neto el último en el minuto 95. Este es Simeone sobre el Chelsea.
Creo que fue muy parejo todo, por lo que he visto. Los enfrentamientos van a ser bonitos de ver, porque hay mucha paridad en casi todos. En este partido de Chelsea-Atlético de Madrid, Atlético de Madrid-Chelsea, ocurre totalmente esto, un equipo nuevo, con un entrenador valiente, habla de un rival muy competitivo y lo poco que he visto cuando uno hace zapping mirando fútbol, un equipo valiente, un equipo con muchos jugadores en ataque, con mucha dinámica de gente rápida ofensivamente, y eso es lo que le puedo comentar a día de hoy.
Pues Cardassar Atlético de Madrid a las 7 de la tarde, el andaluz Figueroa Vázquez va a ser el colegiado de la contienda.
Y el último de nuestros equipos de primera división en entrar en liza es el Getafe, que juega mañana en Azcoitia frente al Anaitasuna, equipo de la tercera división, un Getafe que necesita reemprender el vuelo cuanto antes. Esther Juaranz.
Pues fíjate, Del Toro, cómo se presenta este partido, el Getafe, con esa racha que comentabas en Liga, con 7 partidos consecutivos sin ganar. Y yo creo que este año, sin competición europea, con la necesidad y la obligación, casi diría yo, de ganar mañana a ese equipo de Guipúzcoa. He hablado Bordalás hoy aquí, dejando las cosas muy claras, ¿no? El equipo está pasando un mal momento, es muy importante ganar de cara a la Liga. Ve al equipo con confianza, está tranquilo, pero tiene esa obligación, ¿no?, de querer demostrar quién es el equipo de superior categoría.
Siempre es importante conseguir una victoria para coger confianza y para que el equipo recupere esas sensaciones que cuando no se consigue una victoria pues parece que se difuminan. Pero bueno, yo el equipo le veo con confianza, a pesar de no haber conseguido hace jornadas una victoria en Liga. Y en ese sentido estoy tranquilo porque las sensaciones día a día son buenas.
Estoy tranquilo, las sensaciones son buenas. Imaginamos que mañana habrá rotaciones. Hay mucha gente con muy pocos minutos en esa plantilla, ¿eh? Caso de Palaversa, de Darío Poveda, de Mollejo, por ejemplo, ¿no?
De Diaby, de Portillo, que son a lo mejor esos jugadores que podría José María meter e introducir mañana. Sí que ha anunciado que va a haber cambios porque algunos jugadores salieron tocados del partido ante el Sevilla. Y fíjate qué curioso, le han preguntado si va a jugadores del filial. Otras temporadas, la temporada pasada, sin ir más lejos, le preguntaron esta misma pregunta la previa de la Copa y dijo que no. Uh-huh. Este año ha dicho que sí, que van a ir jugadores del filial en esa convocatoria, así que yo creo que después de eso y las declaraciones que hizo tras el partido ante el Sevilla, dejando casi a los pies de los caballos, ¿no?, a los jugadores que tienen el banquillo, creo que les tendrá que dar minutos porque hay jugadores tocados, pero confía casi también en jugadores del filial antes que en ese banquillo que decimos. Va a hacer esas rotaciones obligadas, aunque va a recuperar a algunos jugadores importantes como Jené, como Chema y como Mata. Veremos a ver, sobre todo, cómo se adapta a esas dimensiones del campo, porque el campo es más estrecho que el Coliseum, 4 metros más el uh-huh. campo del Cherloya, y eso también lo ha dicho Bordalás en la rueda de prensa, ¿no? Que saben a lo que van a ir, que vamos a ver cómo se pueden adaptar, porque jugar en un campo muy estrechito, bueno, pues te puede poner en serios aprietos, sobre todo si el equipo va a cerrarse. Así que veremos a ver cómo resuelven esos jugadores menos habituales en este escenario.
El Getafe juega mañana, el primero de los nuestros en clasificarse fue el Leganés, lo hizo frente al Ourense, un tercera división, pero lo hizo en la prórroga, en el minuto 102, con un gol de Sergio González. Lo contó ayer en Onda Madrid David García. David, ¿cómo fue aquello? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mucho le costó al Leganés pasar de ronda anoche en Nocouto, jugando de inicio con los menos habituales, aunque Martí tuvo que recurrir a los titulares en los cambios. En un terreno de juego en bastante mal estado, el Leganés no era capaz de generar peligro al Ourense, incluso jugando contra un jugador menos desde el 55 de partido por la expulsión directa de William. La entrada al campo de Sabin Merino le dio otro aire al Leganés y él tuvo la ocasión más clara en el 80 para haber deshecho el empate, pero el partido se tuvo que ir a la prórroga y ahí con más fuerza que fútbol el Leganés encontró a balón parado en un córner el tanto de Sergio, que valía para la victoria. Mucho sufrimiento, más desgaste del esperado, pero objetivo cumplido, y por eso Martí estaba orgulloso.
Lo que más me ha gustado sobre todo es la actitud de los jugadores, que al final han tenido esa actitud necesaria para competir un partido que ya dijimos que es muy difícil, como se ha visto en otros partidos, que no es fácil competir con ningún rival independientemente de la categoría, y que al final pues los jugadores orgullosos por el gran trabajo que han realizado, sobre todo en cuanto a esa intensidad, agresividad, motivación, para no despreciar en ningún caso a un rival que ha jugado muy bien al fútbol.
Ayer se disputaron los primeros 9 partidos de Copa, hoy se disputan 26 eliminatorias. Ayer pasaron todos los primeras, el Huesca en la prórroga, 2-3 en marcha malo. En Estrella, el Valladolid ganó 0-5 al Cantolagua. En Sevilla, Osasuna le ganó 0-6 al Tomares. Y en Lucena, el Sevilla ganó 0-3. También pasaron 4 segundas, Tenerife, Lugo, Oviedo y el citado Leganés. Y ha quedado fuera el primer segunda, la Ponferradina, que cayó contra el Portugalete por 1-0. Hoy juega el Atlético, juega el Alcorcón, el Fuenlabrada, el Rayo Majadahonda, Las Rozas y el Inter de Madrid, 6 madrileños en la Copa. Y si alguien en la Copa le ha sonado siempre a música celestial, es Alfredo Santaelena, exjugador del Atleti y del Deportivo y ahora entrenador del Dux Inter de Madrid. Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Bueno, para ti oír hablar de Copa es oír hablar de maravillas, porque en el 91 ganaste la final de Copa con el Atlético, con aquel gol frente al Mallorca, con gol del triunfo en la prórroga en el minuto 111, y en el 95 la ganas con el Depor contra el Valencia, marcando también el gol del triunfo a 9 del final. Es como si tuvieras una predestinación con este torneo, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad que el jugador, pues es un torneo que siempre se me ha dado bastante bien, ¿no? La Copa, y bueno, pues como te has dicho, ¿no? Meter 2 goles en 2 finales con diferentes equipos, pues es algo complicado. Y bueno, yo tuve la suerte, sin ser un goleador en primera división, pero sí que tuve la suerte por estar en esos momentos y meter esos 2 goles que supusieron, pues, ambos títulos para ambos equipos, ¿no?
¿Qué recuerdas de aquello? ¿Qué es lo más bonito que te ha quedado de aquellos 2 triunfos? Posiblemente, bueno, el momento del gol tiene que ser un éxtasis, por supuesto, sobre todo porque además eran minutos 111 y 83, quedaba muy poquito para el final, y luego la fiesta pospartido, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, el partido del Atlético de Madrid fue en el minuto, sí, en la segunda parte de la prórroga, sí. Ya, y al final, bueno, pues nada, date cuenta que para nosotros era el primer título de la era Gil, ajá, ese título, y fue algo, pues, para los atléticos fue muy importante, ¿no? Y en este caso para mí, ¿no? Que al final somos todos, porque todos estamos en el terreno de juego, pero bueno, siempre que mete el gol, pues se le reconoce un poquito más, ¿no? Y ya te digo que pues fue una satisfacción tremenda, ¿no? Y el Deportivo pues lo mismo, ¿no? Porque al final es un título, el primer título que gana el equipo gallego, uh-huh, en este caso el Deportivo de La Coruña. Y eso fue, el Atlético de Madrid era un equipo que había cosechado muchos títulos, pero el Deportivo era el primer título, ¿no? Y la verdad que como se vivió en Coruña fue algo tremendo, porque después de la temporada anterior, si recordáis, el famoso penalti de Yuki, que se nos fue la liga,
sí, sí, sí,
en el último minuto, pues volver a enfrentarte a Valencia y ganarle, bueno, pues en la final de Copa, pues fue algo también, porque bueno, pues los deportivistas lo celebraron por todo lo alto, y bueno, y nosotros los jugadores pues también, ¿no? Entonces fue algo grandioso.
En aquel partido del Depor estaba yo contra el Valencia con González en la portería, lo hicimos aquí para Telemadrid. No he visto más gente llorar a la vez que en aquel estadio de Riazor, Alfredo, aquel día con el penalti de Jukić, ¿eh?
Pues sí, porque fue, la verdad que fue algo, bueno, lo tuvimos en nuestra mano. Yo siempre digo que ese partido, o sea, que esa liga no se nos escapó en ese partido. Tuvimos en partidos anteriores dos empates, tanto en Lleida como luego en casa contra el Rayo en Riazor. Y yo creo que ahí sí que si en esos dos partidos hubiésemos ganado, hubiésemos sido campeones, ¿no? Pero bueno, al final, como te digo, son cosas que suceden en el fútbol y bueno, y hay que admitirlas como vienen. Y al final, bueno, pues tuvimos luego al año siguiente pues la recompensa de ganar ese título.
Bueno, y hoy debutas como entrenador en la Copa, si no me equivoco, con el Inter de Madrid frente al Linares a las 7 de la tarde. Claro, el Linares es un equipo de segunda división B, o sea que la igualdad está asegurada. El objetivo supongo que es pasar y a ver si suerte en la siguiente ronda te toca en primera, ¿no?
Sí, bueno, es la segunda vez que juego la Copa como entrenador. Como segundo entrenador estando en el Cádiz, cuando el famoso...
No me digas.
La famosa alineación individual
de Cherisev. Sí, ah, sí, sí.
Sí, porque bueno, estaba yo el segundo con Claudio Barragán.
Sí, sí.
Y bueno, y la verdad es que bueno, había debutado en el como entrenador, bueno, como segundo entrenador.
Sí.
Y ahora sí, bueno, el debut aquí en el Inter de Madrid, en el DUS Internacional de Madrid. Pues la verdad es que con ilusión y con ganas, ¿no? Como tú has dicho, al final te enfrentas a un segundo división B también, un equipo también. El Linares es un equipo, bueno, pues mucho a la categoría, con jugadores también con experiencia en la categoría. Y al final son partidos muy igualados, que bueno, en esos pequeños detalles nosotros está claro que tenemos el campo, jugamos en nuestro campo, que bueno, tiene que ser algo que tengamos a favor. Pero ya te digo que frente tenemos un rival difícil, un rival complicado, aunque nosotros yo creo que estamos jugando bien en este año, pues esperemos que esta tarde pues tengamos un buen partido y podamos pasar de eliminatoria.
Pues lo contaremos esta tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid como la del resto de equipos madrileños. Alfredo Santelena, entrenador del Dux Inter de Madrid. Siempre es un placer hablar contigo, Alfredo. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, José María.
Hasta luego. Adiós. Vamos con el resto de los que van a jugar esta tarde. Equipo de segunda división, el Fuenlabrada, se enfrenta al Atlético Baleares a domicilio, 7 en punto de la tarde. Se quedan allí en la isla porque juegan el fin de semana contra el Mallorca. Viajan con 4 bajas importantes: Gasama, Rosic, Patecis y Juanma, que por diversos problemas físicos no van a poder jugar. Los fuenlabreños suman 3 derrotas consecutivas en liga. Hoy se miden al Atlético Baleares, equipo de la segunda división B. Nos vamos hasta Palma de Mallorca. Carlos Escolán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El equipo del Atlético Baleares ve con ilusión este choque ante el Fuenlabrada, porque no ha sido bueno el inicio en el grupo quinto de la segunda división B. El equipo de Jordi Rugger ve con ilusión y con ganas de rehacerse moralmente de este mal inicio de campaña en este partido contra el Fuenlabrada. Cuanto al público, va a haber público en las gradas, van a ser 400 aficionados, pero inicialmente iban a ser 1000. De hecho, el Athletic Balears ya había vendido 800 entradas y ha tenido que hacer criba por orden de compra del ticket para poder acceder al Estadi Balear. El cambio de alarma, o del nivel de alarma del 3 al 4, ha hecho que el aforo se viera reducido a las 400 personas que hoy van a estar presentes en el Estadi Balears y que seguro van a intentar empujar al equipo para dar la sorpresa y eliminar al Fuenlabrada y pasar a la siguiente ronda de la Copa.
Eso es en Palma de Mallorca. En Las Rozas esta tarde a las 7, Las Rozas recibe un equipo de segunda división, Almirandés. Las Rozas, que no ha arrancado ni mucho menos bien este campeonato de liga. ¿Cómo afronta el partido? ¿Cómo llega el encuentro? Richie Esquilas, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, llegó el gran día, 16 de diciembre de 2020, para Las Rozas, que esta tarde, por segunda vez en su historia, disputará la Copa de Su Majestad el Rey. Lo hará a las 7, contra el Mirandés, en Navalcarbón, con 450 aficionados, animando al equipo roceño en la que esperemos sea una tarde-noche mágica. Ambientazo y muchísima ilusión puestas en el partido de hoy, donde la principal novedad en la convocatoria es la de Rafa Llorente, jugador del Juvenil A. El árbitro del encuentro será Pulido Santana y, por supuesto, lo vamos a narrar, lo vamos a contar, pero sobre todo lo vamos a disfrutar en el partido de la Onda.
Como también querremos disfrutar el Rayo Majadahonda Yeclano, dos equipos de segunda división B frente a frente a partir de las 7:30 de la tarde. Jaime Fresno, buenas tardes.
Buenas tardes. El Rayo Majadahonda ha agotado todas las entradas disponibles de cara al partido que esta tarde le va a enfrentar a partir de las 7:30 al Yeclano Deportivo. El cuadro de Antonio Iriondo se va a jugar el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey ante el actual último clasificado del subgrupo 4B de la segunda división B, un Yeclano que todavía no conoce la victoria. En cuanto al cuadro majariego, Antonio Iriondo ha incluido en la lista a todos los hombres disponibles, incluido Rubén Sánchez, que se retiraba lesionado el pasado domingo en Mata Piñonera, en ese encuentro que significó la primera derrota majariega.
Lo contamos todo esta tarde desde las 7:05 de la tarde. Antes, a las 3:25, el Lealtad al Corcón. Ya os lo decía anteriormente, que es el primero de los nuestros en jugar. Y mañana, además del Getafe, hay otros dos madrileños en liza, Laura.
Sí, el Navalcarnero, como campeón del grupo séptimo de la tercera división madrileña y su ascenso a segunda división B, pues tiene el honor de jugar esta Copa del Rey. Va a recibir al Club Deportivo Badajoz. Ojo a este equipo, porque lidera el grupo 5B de segunda división B. Y bueno, pues viene con ganas también de dar guerra en esta Copa del Rey. Eso será mañana a las 6 de la tarde en el Mariano González de Navalcarnero, y a domicilio jugará a las 7, además del Getafe, que ya lo hemos contado, el Rayo Vallecano, en el campo de un tercera división, el Club Deportivo Teruel.
Eso completará la jornada de Copa. Ayer hubo partido de vuelta de los 16avos de final de la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid goleó a las chicas del Servette Suizo.
Sí, fue un mero trámite ya el partido de vuelta. Tenían una ventaja además en el partido de ida con la victoria de 4-2 en tierras suizas, pero ayer goleada, manita entera, 5-0 al Servette en el partido de vuelta jugado en Alcalá de Henares. Con goles de Leisy Santos, que marcó su primer gol, la colombiana, con la camiseta del Atlético de Madrid en la liga, en la competición europea. Ha sido una semana especial para ella, porque además ha sido elegida como mejor jugadora iberoamericana por la agencia EFE. Así de feliz se mostraba la jugadora.
Bueno, los tropiezos que hemos tenido nos han hecho aprender un montón. De equipo ahorita estamos celebrando el pase octavo. Yo creo que eso es algo muy importante y que seguimos ratificando el nivel del club que está a nivel de Europa. Mucha alegría, mucha emoción. Marcar siempre es lindo, y cualquier futbolista, obviamente, marcar en esta competición tan importante significa mucho para mí. Me llena de mucha motivación y muchas ganas de seguir trabajando más duro.
Fue su primer gol en Liga de Campeones, abrió la cuenta para las rojiblancas después de Ina Castellanos, también que está sumando muchísimo en esa faceta goleadora, la jugadora venezolana. Después marcó también Touncara, Dugan y Amanda San Pedro, cerró la cuenta. Un resultado sin duda que les va a llenar de moral de cara a lo que viene el fin de semana, porque tenemos derbitazo, podríamos decir, el sábado a las 12 del mediodía, Real Madrid, Atlético de Madrid.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Euroliga, ganó el Real Madrid 93-97 en el OAC al Panathinaikos. Hubo de hacerlo en la segunda prórroga con un partidazo de Alberto Abalde y con un partido tremendo de Edi Tavares. Lo contó aquí en Onda Madrid Javier Rodríguez. Javi, buenas tardes.
Hola del Toro, buenas tardes. Sí, un décimo triunfo seguido del Real Madrid frente al Panathinaikos. Una victoria trabajada en más de dos horas reales de partido que siguen agrandando la racha blanca frente al conjunto griego, que se enganchó a Nedovic para remontar 14 puntos en contra y obligar al Real Madrid a forzar la primera prórroga. En el tiempo extra, los helenos volvieron a trabajar en defensa para forzar la segunda, pero ahí ya no pudieron frenar la aparición de un Abalde estelar que se unió a un Tavares de récord en los 41 minutos que acumuló el caboverdiano en el OACA. Tavares, 20 puntos y 14 rebotes, y un genial Abalde con 19 puntos y 6 asistencias en su 25 cumpleaños catapultaron al Real Madrid, que tendrá su próxima cita este viernes en suelo griego frente al Olympiacos.
Abalde, que está intentando tapar la ausencia del Facu Campacho, uno de los que lo está haciendo. Le preguntaban a las otras el partido cómo es la vida sin el Facu.
Mi vida es muy similar. Me levanto, llevo a mis hijos al colegio. La vida para el Real Madrid, bueno, ha habido muchos jugadores que se fueron. Doncic, Hernán Gómez, Emirotic, Singler. Perdimos grandes jugadores, sí, pero no es un problema. Lo importante es el equipo. Ningún jugador es insustituible.
Madrid respira deporte.
Abrimos página de motor en el partido de la una para hablar de un piloto madrileño, Pepe López, que es el supercampeón de España de rallies, el que ha dominado en asfalto y el más regular entre tierra y asfalto. Certificó su triunfo el pasado fin de semana con una exhibición en el Jarama a la que acudieron 1.200 espectadores. Vamos a conocer más a este piloto que el próximo año puede debutar en el Mundial. Saludamos primero a Goyo Ibort, periodista especializado en motor. Goyo, un placer, buenas tardes.
Un placer, José María, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿quién es Pepe López?
Bueno, pues Pepe López, José María López Planelles, Pepe López para el mundillo o para el mundazo del motor, como bien dices, es doble campeón de España de rallies de asfalto 2019-2020 y doble supercampeón de España de rallies con esa, digamos que acumulación de títulos que creó la Real Federación Española de Automovilismo el año pasado en torno a los rallies de asfalto y de tierra. Así que cuatro títulos en dos años para un piloto que ha cumplido 25 el pasado agosto.
Quien los pillara. Pepe, buenas tardes, enhorabuena, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estás de enhorabuena porque últimamente se te caen los títulos las dos últimas temporadas, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que han sido dos años buenos y esperemos que siga así, ¿no?
Esta es tu pasión, la del volante, ¿no? Desde pequeñito prácticamente ya apuntabas maneras.
Sí, desde pequeñito ya estoy metido en el mundo de la gasolina, digamos, y bueno, pues encantado, ¿no? De poder contar con el equipo que tengo, con un apoyo como el de Citroën y bueno, esperemos seguir dando pasos.
Oye, ¿por qué los rallies? ¿Qué tienen de especial para ti?
Pues mira, ya de pequeño, ¿no? Creo que te planteas esta pregunta, ¿no? Si rallies o circuitos, y si Sainz o Alonso, ¿no? Que son como los referentes que tenemos. Y bueno, pues siempre me han llamado mucho más la atención los coches, sobre todo la tierra, ¿no? Que es lo que caracteriza un poco a los rallies. Y así fue, desde pequeño empecé a hacer car cross, que es como una especie, como en vez de karting, digamos, pues es como un car sobre tierra. Y desde ahí pues fui dando los pasos que tenía que dar hasta que tuve 18 años, que me pude sacar el carnet de conducir y empecé ya a correr rallies.
Me decía esta mañana Goyo que siempre has sido un especialista en tierra, pero que ahora estás siendo el mejor en asfalto, o sea que estás siendo el más completo de todos.
Sí, empecé, como ya te digo, en la disciplina del car cross, que es todo tierra, y a diferencia de todos los pilotos que aunque fueran después a los rallies empezaban en karting, en asfalto. Y bueno, yo creo que eso me ayudó mucho para tener una formación muy completa y luego pues también es cierto que aquí en España el Campeonato de España de Rally de Asfalto ha sido muy importante, tiene mucha historia y era el que había que ganar, digamos, también, ¿no? Para poder convencer a la marca y al resto de patrocinadores de que podíamos dar pues un paso ahora ya a nivel internacional y la verdad que sí que el asfalto pues es algo que me ha impulsado mucho estos dos últimos años el haber ganado.
Oye, ¿qué velocidad alcanza este coche que pilotas tú ahora?
Pues mira, de punta creo que tiene 190 kilómetros por hora, pero hay que tener en cuenta que en un rally vas por carreteras de montaña y pocas veces sueles llegar a esa velocidad, ¿no? Porque a diferencia de los circuitos, pues aquí las carreteras, te digo, son de montaña, ¿no? Son caminos mucho más estrechos, con árboles, y cuenta más la aceleración de los coches que la punta en sí, ¿no? Que es donde se mira más, a lo mejor, un circuito de velocidad.
Bueno, si me lo imagino, 150, 160 rodeado de árboles, ya es una locura aquello, Pepe. No, prefiero no pensarlo. Bueno, Goyo, ¿qué le preguntas al campeón?
Antes, te parece, José María, haría una pequeña introducción añadida, y es que con apenas 18 años, como bien dices, saca el carnet, es cuando le cae, como has dicho tú, su primer cetro en el regional de tierra, con ese car cross que comenta Pepe López. Luego ha sido dos veces más campeón, al menos, de rallies de tierra en nuestra comunidad. Y un dato importante, al menos para mí, y yo creo que para muchos que siguen los rallies, cuando Pepe realmente llama la atención que hace quinto de Europa con solo tres resultados de seis posibles en rallies y que se lleva la 208 Rally Cup de Peugeot, hay que recordar que ese certamen lo tienen dos pilotos como los Sebastián Loeb u Ollier. Nada más que decir, 16 títulos mundiales entre ambos. Da una pista, ¿verdad?
Yo diría que sí. ¿Tú qué dices, Pepe?
Sí, la verdad es que yo creo que fue ha sido el hito, ¿no?, más importante de mi carrera, casi más que los campeonatos de España, porque es una copa monomarca, ¿no? Quiere decir que vamos todos con el mismo coche, es un coche escuela, digamos, ¿no?, del mundo de los rallies, un Peugeot tracción delantera, y bueno, pues tuve la suerte de ir a correr allí la Copa Francesa, que es un poco donde están todos la gente de nivel, y el haber ganado allí con el apoyo de Peugeot España, de Carlos, ¿no?, de Carlos Sainz también, que en ese momento estaba en Peugeot y me ayudó a poder optar a intentar demostrar eso en Francia, y el haberlo ganado en una Copa donde han pasado pues gente como Loeb incluso batiendo el récord de edad de Oyer, ¿no? Que fue lo que más me repercusión me dio, pues yo creo que ha sido de lo más difícil, porque al final es un campeonato que hay 30 pilotos con el mismo coche que tú y aquí en España pues también es complicado, ¿no? Pero yo creo que el número, pues aquí seremos 4 o 5 los que los jugamos realmente el campeonato con diferentes coches y las variables son distintas, pero aquello sí que fue más, digamos, la guerra, ¿no?
Carlos, mi padre es tu ídolo, ¿no?
Sí, desde pequeñito, ¿no? Es los vídeos que yo recuerdo viendo de pequeño son suyos, ha sido un referente pues a nivel internacional, ya no solo aquí en España, y bueno, pues te puedes imaginar, ¿no?, lo que supuso para mí el poder contar con su ayuda.
José María, yo creo que a Pepe le vamos a meter un poco de presión, pero poca, porque le aprecio bastante. Hace justo 35 años, también en Onda Madrid, entrevistamos a Carlos Sainz cuando solo era todavía subcampeón de España. Estas mismas fechas, mira por dónde ahora tenemos a Pepe López. Presión o no presión, el caso es que Pepe tiene unas manos que a veces sorprende porque, digamos, que lo hace con sigilo. No, alguno puede demandar más espectacularidad, pero Pepe López tiene las manos suficientes como para ir reventando los cronos sin que apenas se note. Es decir, aquello de que en el fútbol hay un centrocampista que parece que pasa desapercibido en todo el encuentro y sin embargo es el que ha llevado el control, ¿no? Pues algo podríamos extrapolar al automovilismo.
Lo que quiere Pepe es correr el Mundial el año que viene. Pepe, esa es tu ilusión ahora mismo, ¿no?
Sí, una vez hemos conseguido los objetivos aquí en España, ya con un coche 4 ruedas motrices, un coche ganador en campeonatos internacionales, pues ahora solo estos días, ¿no?, de quitarse el mono de carreras y ponerse la corbata y viendo a los patrocinadores y a las marcas para bueno, intentar seguir dando pasos, como he dicho, en esta línea de la mano de Citroën, que además es un coche muy bueno, del que me han apoyado mucho. Ya te digo, el grupo PSA ha estado conmigo desde que tenía 18 años, una vez emprendió yo y después pasé a Citroën y me haría mucha ilusión el año que viene pues correr este campeonato internacional, que nos den un poco pues la chance, ¿no?, de demostrar que se están haciendo las cosas bien y que podemos seguir demostrando cosas.
Pepe, un abrazo y enhorabuena,
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Goyo, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, José María, un saludo a Pepe también.
Nos quedan 45 segundos, Esther Juaranz acaba de dar la lista a Bordalás. ¿Alguna novedad destacable para el partido de mañana?
Bueno, pues te lo digo muy rápidamente. Fuera Arambarri, Cuchi, Chichizola por decisión técnica, Darío Mollejo se quedan también fuera por molestias, Timor y Damián sancionados en la Copa y entran los juveniles, el juvenil Patrick, que ya ha jugado algunos minutos de la basura en la Liga, y 3 jugadores del filial, Alba, Iglesias y Savic. Eso es, mañana viaja el equipo en avión a las 11:30 de la mañana.
Y en 10 segundos, Inter Movistar en cuartos de la Copa del Rey de Fútbol Sala, ¿no?
Eso es, ganó 0-6 al Mengíbar de Jaén en la segunda división y va a descansar este fin de semana porque tenemos un equipo madrileño, el Alcorcón, en esa Copa de la Reina en Málaga.
Gracias, Esther. Un beso.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con Noticias 14 horas con David Junquera. 3:25, 106.0 Lealtad al Corcón. 7:-5 el resto de la Copa del Rey, todo aquí en Onda Madrid. Volvemos mañana a la 1. Adiós.
El partido de la 1.
En Onda Madrid.